Seducido por aquel ilusionista mitad hombre, mitad pingüino, con ojos en ascuas y frac de corte chapucero, el público se regocijó al ver a su ayudante trepar por una cuerda invisible que llegaba hasta la bóveda del teatro. Escéptico ante tamaña alucinación colectiva, saqué del bolsillo mi cámara fotográfica y al promediar la escalada oprimí el disparador. Recién a medianoche ofició el revelado. La cuerda no existía. El sirviente tampoco. Pues sí, amigas y amigos, con este homenaje a el recientemente desaparecido, el gran músico Bernardo Bonecchi, que cantaba esta preciosísima canción del año 84, que a mí siempre me encantó en modo especial, con esa misteriosísima letra y tan adecuada, sin embargo, para tantas situaciones, contextos y mundos, y que cantaba con la impresionante cantante San Luis, Bonecchi San Luis, es como se llamaban, se hacían llamar en esta ocasión. Con este tema hemos acompañado el relato inicial de nuestro programa, que ahora os explicaré por qué va a ser especial, especialmente especial, como solo solemos decir aquí nosotros, del modo más absurdo. Ha acompañado, decía, el relato con que hemos iniciado el programa, de Carlos Begge, del argentino Carlos Begge, llamado Ausencia. Y esto nos lleva a que en este prólogo del programa, que será prácticamente lo único que habrá, al menos en directo, hagamos no solo este homenaje, esta despedida a Bernardo Bonecchi en su traspaso, en su viaje a los mundos que se encuentran y se hallan al otro lado de la tumba, sino que lo haremos también a otro personaje que ahora mismo se presentará. Bienvenida, bienvenido a los mundos extraños, los mundos que se abren para ti cada semana a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse. Una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Perfecto, en este programa de hoy, dado que nos tenemos que marchar a otro lugar, hoy en el Día Internacional del Suicidio, de la Prevención del Suicidio, queremos estar en otro sitio y nos marcharemos de aquí, pero no queremos dejar el programa vacío, huérfano de nuestras palabras, y aunque vayamos a acudir al pasado para remediar esta hipotética ausencia, espero que no resulte un cambio demasiado fatal. Por tanto, hoy nuestra presencia como entes vivos y en cuerpo presente va a ser breve. De hecho, dentro de un cuarto de hora pasaremos a desaparecer como entidad corporal e inmediata en el momento, en el bucle presente, para pasar a retroceder más de 15 años, quizás 15, 16 años o incluso 17, para poneros un par de programas que serán los que os acompañarán si es que tenéis valor y paciencia para escucharlo, un par de programas que emitimos, que grabamos en nuestra emisora amiga, hermana, fraterna, Radio Pica, para esos años que os he dicho, y uno de los cuales pertenecía a una serie que hicimos sobre el suicidio, para acompañar o para al menos hablar sobre este asunto del que tan poco se habla y del que incluso en el Día Internacional, según la OMS, del suicidio tampoco he oído y que se haya hablado lo más mínimo. En fin, vamos a airear un poco este tabú y aunque sea con las palabras un poco caóticas y oscuras y ligeramente enfermizas de nuestro pasado, vamos a hablar un poco de ello. Y también en la segunda parte, otro programa, eran de una hora, y el otro programa girará alrededor de una película de aquella época que a mí me gustaba mucho y que se llamaba Alas de Mariposa. Espero que seáis benevolentes con estos programas que se encarnaron o se hicieron vivientes en contexto de muchos, muchos años atrás. Hemos iniciado el programa esta despedida, este homenaje a Bernardo Bonecci, al músico, y también vamos a despedir y a acompañar hasta la puerta de sus mundos misteriosos y fascinantes al escritor mallorquín, si es que no voy errado porque no me acuerdo ahora muy bien, creo que sí, que era mallorquín, al escritor Cristóbal Serra, de quien quizás conozcáis un librito pequeño editado en los cuadernos ínfimos de Tusquets hace ya muchos años, bueno, en el año 73, pero que circulaban por ahí y en todos los mercadillos de libros viejos aparece su viaje a Cotiledonia. Nuestro homenaje y despedida a Cristóbal Serra, este gran escritor del que también tendremos en próximos programas, en futuros programas, algún acceso a sus escritos, sus artículos, sus reflexiones, que ya veréis cómo son sumamente interesantes. De momento hoy leeremos el inicio de este viaje que él hizo al mundo fantástico, no tan fantástico, porque encontramos en sus semblanzas de los personajes que habitan ese mundo Cotiledonia que a veces recuerda a la tierra de George Martin y sus dragones, y a veces recuerda a simplemente el mundo de la vida cotidiana en el que estamos todos y en el que encontramos a estos y a seres mucho más terribles o encantadores. Arquetípicas semblanzas y también irónicos vistazos a diferentes modos de entender la vida, el modo colectivo. Viaje a Cotiledonia, os leemos el inicio, la presentación, y si nos da tiempo, hasta llegar al final de esta media hora única que será en directo, un par de paradas en ese viaje de Cristóbal Serra, ese viaje que hizo a Cotiledonia, al mundo, al lugar inquietantemente extraño y sin embargo tan familiar, que tiene ese nombre tan frutal de Cotiledonia. Thank you. La aurora es amarilla allí, aunque no siempre. Algunos días gris y caliginosa. A veces trae consigo vientos fuertes, vientos que lo violentan todo y que con sus estragos descubren cóleras celestes. Son jueces severos los vientos allí, juzgan a los cotiledones y les imponen penas implacables. Los cielos vespertinos no pueden dibujarse, no puede lograrse la infinita expansión de sus colores en el seno de su combustión serena. Tampoco desde los acantilados persigue la mirada la medusa de los aires, confusa entre gaviotas. Durante las noches, en los prados, la negrura esparce el pavor. El ganado lanza grandes mugidos que acaban por desvanecerse. Mueve a compasión el ganado de Cotiledonia, es que llegada la noche le entra el pánico a la viruela que tanto amaga aquellos lugares. Rodean Cotiledonia isletas diminutas que de lejos parecen boyas. A diferencia del mar, tienen aire tutelar. Los pájaros marinos conocen ese cobijo los días de temporal recio, cuando el viento envenenado y blasfemo desgarra los árboles. Los pájaros marinos son allí la vida de los aires. Cuando en su vuelo se acercan al sol, sus plumajes rutilan como si fuesen todos de latón. Las tempestades en Cotiledonia son lluvia de fuego con viento y mucha agua. La luz que ilumina las montañas y el mar parece proceder de un incendio funesto. Los cotiledones creen que el ruido de los truenos es producido por el choque de unas águilas inmensas que pelean en los aires. En prueba de esta singular creencia, muchos llevan tatuados sus pechos y brazos con águilas y relámpagos. Y dice, antes de esta presentación que hacía del lugar de Cotiledonia, comentaba Cristóbal Serra, si alguna vez y tamaña ocurrencia puede muy bien suceder, se le antojara al público lector y oyente que miento, téngase por iluso, porque doy fe no tan solo de la existencia cierta de Cotiledonia, sino de la presencia de C.C. en muchos ámbitos del albaricoque terrestre. Y si alguna vez se me acusa de escribir absurdo sobre los cotiledones, exonerado estoy de antemano porque a mayores absurdos que los míos se entregaron que las reglas del decoro me vedan referir. En previsión a posibles malentendidos, aseguro una vez más que he sido huésped de Cotiledonia por espacio de varios años y que allí contraje el mal hábito de dar importancia a las naderías de aquella civilización. Y no voy a insistir, como podría hacerlo, sobre el poderoso propósito moral que allí me retuvo, pues sé que muchos no han de ver ningún resplandor de este género ni tampoco atractivo poético en este escrito mío. Por otra parte, dado que mi relato tiene concomitancias con otro del francés H.M., sin duda es Henri Michaux, del que os hemos leído fragmentos aquí en el programa de su libro En otros lugares, especialmente de la parte dedicada al país de la magia, ese país de la magia al que nos dedicamos en un programa dedicado a los magos y a este tipo de cosas, y que tiene ciertamente muchas semejanzas con el de Cristóbal Serra, aunque el de Michaux es bastante anterior. Pero bueno, seguimos. Dado que mi relato, dice Cristóbal Serra, tiene concomitancias con otro del francés Henri Michaux, quisiera adelantarme a la humana malevolencia declarando que leí tal viaje, entre comillas, cuando regresé de Cotiledonia y que si pudo influirme le soy deudor de haberme instruido en el arte de amonestar con inepcias aparentes. Con Pues sí, y escuchando a Enric Barbat, otro mallorquino o menorquino y vicenco, no lo sé, pero también de las islas, y que también murió hace muy poquito y del que también nos despedimos en su momento desde el programa. Como habéis oído, no solo tiene ciertas referencias este viaje a Cotiledonia de Cristóbal Serra con el libro de Henri Michaux del que os hemos hablado, sino que también entre todos los personajes que aparecen con nombres extraños y grotescos a veces, o curiosos, como los apagones, los furios, los osillones, los escotillones, los soniritas, los sonerarios, los golindones, etcétera, aparecen también los famas, y debo decir que los famas como personajes, que este libro es de, lo escribió en el 63, si no me equivoco, o algo así, y el de Cortázar, donde hablaba de los Cronopios y famas, es un poquito anterior, pero no mucho, unos poquitos años, digamos que todo ha ido circulando de un modo como una especie de nube, de ideas, de personajes, de creaciones, de las que todo el mundo, ciertas personas señaladas por el dedo de la creación, se van empapando de un modo absolutamente mágico y genial. Quizás os sigamos hablando de este libro en otras ocasiones, ya que nos gustaría comentaros más cosas y leeros algunos fragmentos, como os habíamos dicho, pero ahora nos tenemos que ir dirigiendo ya hacia la salida para dejaros con los dos programas antiguos y os prometemos, eso sí, unos comentarios más extensos sobre este libro, Viaje a Cotiledonia, que también tiene algo de los viajes de Jonathan Swift y sus observaciones, y la lectura de algunos de los comentarios de observaciones sobre los habitantes de este curiosísimo mundo. Nosotros nos vamos a nuestro particular país de los sueños.
En el país de los sueños se escriben sin manos. Jamás he visto una cara más bonita que la tuya. Esta noche me han cosido a tiros. He oído tus gritos, he soñado contigo. Y hemos resucitado en el país de los sueños, con los labios pegados, como caramelo caliente, para siempre.
Pues sí, sí, amigas y amigos, estrenando esta musiquilla que nos servirá para despedirnos de ahora en adelante. Nos vamos en directo, pero os dejamos con estos dos programas grabados en los primeros o mediados 90 del programa que hacíamos antes en Radio Pica, llamado El Hombre del Armario. No hagáis caso de las referencias de diales y días, si se escuchan en algún momento, ya que ni el dial, ni los días, ni el programa se emiten ni en esas franjas horarias, ni siquiera en esos diales, que ya fueron cambiando con el tiempo. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Todo en directo. Ahora viene ese programa que hicimos y que se llama El Hombre del Armario, se llamaba El Hombre del Armario, Lluvia para Días de Sol. Con dos especiales, uno sobre el suicidio y otro sobre alas de mariposa. La semana que viene os hablaremos de cuáles son los temas que trataremos en esta temporada, que aunque nosotros no hayamos parado ni una sola semana, empieza ahora una nueva temporada. Y os hablaremos de qué cosas tenemos en mente, de qué vamos a hablar y de qué nos vamos a ocupar. Encantados de estar con vosotras, con vosotros a este lado de la tumba. Nos marchamos y os dejamos con estos dos viejos programas. Hasta siempre, chao.
Me pregunto por qué no me suicido. Me pregunto por qué me lo estoy preguntando. Luego me digo que mejor no pensar así. Y acabo encendiendo un cigarrillo. Son casi las 3 de la madrugada. Estoy de pie en el dormitorio de mi apartamento, tratando de olvidarme de todo a base de mirar por la ventana al océano y a la luna casi llena y escuchar el ritmo de las olas. Este es el comienzo de una maravillosa novela que leí hará 2 o 3 años. La editaba Anagrama, su autor Mark Lindquist, y el título era Películas Tristes, y en aquel momento me pareció sumamente alegre. Con el inicio de este libro empezamos el programa de hoy, que en realidad es un final, el último que dedicaré por ahora al suicidio, a la muerte voluntaria y más o menos voluntariosa. Cerraremos así este mes triste y polvoriento, tan sombrío y funeral, haciendo el recuento de las bajas y enterrando a nuestros muertos. Sin más dilaciones, aparece aquí el programa, casi a medio suicidar, para convertirte durante una hora en tu propio enemigo público, para dejar el gatillo en tu dedo, para que te regodees por un rato en los pensamientos más negros, para que le veas las bragas a la muerte, para que te mires en el espejo futuro de tus mundos posibles, en fin, para que mueras y así, de esa manera, nazcas cada día. reservado expresamente para el programa de hoy la lectura de un libro excepcional que no dudo en recomendaros. Se trata del Manifiesto para una muerte digna, de Michel Cebot y Roland Jacquard. Si no entendiste por qué se le prohibió la muerte a aquel tetrapléjico gallego el verano pasado, si no comprendes por qué sigue, si no el suicidio, si el apoyo, la asistencia a él dentro del Código Penal, si no sabes por qué los gobernantes y su camarilla de policías de bata blanca le roban a la gente su propia muerte en sus asépticos y higiénicos hospitales, se la burlan ante sus narices, se la quitan de las manos, si buscas entender por qué esa parte del acontecer humano nos está vedada, por qué ni siquiera es posible hablar de todo esto, si te preguntas cosas de este tipo, te interesará lo que sigue. Lo primero que te leeré es el prefacio del libro, la dedicatoria, y luego algunos fragmentos de sus capítulos. Manifiesto por una muerte digna. Le debemos la idea de este manifiesto al psicoanalista vienés Bruno Bettelheim, próximo a Freud, que militó en el seno de organizaciones de izquierdas, conoció los campos de concentración, se exilió en los Estados Unidos, donde fundó una escuela para niños psicóticos y finalmente se suicidó en atroces condiciones. A Bruno Bettelheim le gustaba contar un chiste más bien amargo. Dos judíos se encuentran en Berlín y se piden noticias de un tercero. El primero dice: se tiró por la ventana porque la Gestapo estaba llegando a su casa. Y el otro añade: bueno, se encontró la manera de mejorar su situación. El 13 de marzo de 1990, día del aniversario del Anschluss, es decir, de la entrada de las tropas alemanas en suelo austriaco, Bruno Bettelheim mejoraba él también su situación. Tenía 86 años y además una salud excelente cuando se autoasfixió, recubriéndose la cabeza con una bolsa de plástico. Uno de sus allegados, David James Fisher, ha contado que el suicidio se había convertido en una de sus preocupaciones constantes. Hablaba de ello sin rodeos y deseaba conseguir hacerlo correctamente. Por primera vez en su vida, dice Fisher, se lamentaba de no haber recibido una formación médica, por el conocimiento que ello da del cuerpo, de las drogas y de la muerte. Bettelheim reflexionaba a menudo acerca de la muerte serena y estoica de Freud. Esperaba encontrar a un médico como el del maestro de Viena, que cuando él se lo pidiera, consintiese en administrarle un cóctel letal o inyectarle morfina. Pero no sucedió así. Por una de esas ironías tan típicas del destino, el único que le había prometido su ayuda murió un poco antes que él de una crisis cardíaca. Cuando Fisher le preguntó lo que pensaba de la vejez, Bruno Bettelheim contestó: sobre todo, no llegue nunca a ella. A raíz de su caso, al igual que el de Primo Levi, suicidado en 1987, se habló mucho de la culpabilidad que sienten los supervivientes de los campos de concentración. No hay nada que cure tales heridas. El suicidio de Bettelheim debe entenderse también como una reivindicación de autonomía. No quería en ningún caso soportar una muerte lenta, desprovista de sentido en un asilo de ancianos. No aceptaba la inevitable degradación física y psíquica que ese otro verdugo que es el tiempo nos inflige. «All vienes arrogance», se dijo de él. En el momento en que intentas preservar la dignidad, los hombres te acusan de arrogancia, de presunción o de orgullo desmedido, como si los múltiples compromisos que han asumido con la vida, en sus formas más mediocres y corrompidas, les hiciese intolerable tener una actitud más noble. Bettelheim recordaba a menudo la historia trágica de esa mujer joven a la que un SS quiso hacerla bailar desnuda antes de entrar en la cámara de gas. Ella consiguió cogerle el arma y lo abatió. Fue fusilada inmediatamente. Bettelheim hablaba de ello como de un acto de resistencia ejemplar que había permitido a aquella mujer recuperar su dignidad y su autoestima. El suicidio de Bettelheim tal vez haya sido su último baile. Su afirmación final como persona y como luchador. Lo que él así nos enseña es que no existe felicidad sin libertad, ni libertad sin valentía, empezando por el valor de afrontar la propia muerte. Nosotros le dedicamos este manifiesto. Por una parte, pretendemos ampliar el campo de nuestras libertades individuales contra el dominio creciente del estado terapéutico. Y por otra, reivindicamos el derecho elemental, pero constantemente pisoteado, de despedirse, cuando y como uno lo desea, de una existencia que por razones personales no parece ya digna de ser vivida. Hasta ayer, los filósofos se limitaron a interpretar el mundo. Cuando quisieron transformarlo, las catástrofes que siguieron estuvieron a la altura de sus infortunadas ambiciones. Teniendo algo más de humildad y una infinita compasión, tal vez haya llegado la hora de pensar que, si mejorar nuestra prisión es un deber, ayudar a los hombres a evadirse de ella es igualmente necesario. Se entenderá, pues, que el tono polémico sea el único que convenga a este manifiesto. Frente al abuso de poder que representa, por parte de los profesionales de la sanidad y del Estado, la retención de las drogas que permiten morir serenamente, es tiempo de pasar a la ofensiva. Ya no se trata de mendigar ante los médicos una ayuda en caso de desesperación, ni de solicitar su benevolencia, sino de exigir el respeto de nuestras decisiones. Peor aún que una sociedad que trata a los niños como adultos, es una sociedad que trata a los adultos como niños. Desgraciadamente, esta es nuestra sociedad. Los suicidólogos han tomado su dogma de fe del novelista japonés Natsume Soseki. Dentro de 10.000 años se pensará en el suicidio como la única forma de morir. Soseki vaticina que en las universidades de entonces se enseñará la suicidología en lugar de la moral. ¿Dentro de 10.000 años? No, antes de este fin de siglo. Ojalá se termine el milenio con el reconocimiento del derecho fundamental a una muerte voluntaria y dulce. Se disminuiría el consumo de droga, despenalizándola, respetando a los potenciales consumidores al considerarles como persona y no como delincuentes. Evidentemente, si solo se legaliza en Ámsterdam, se estimulará todavía más el tráfico generado por la prohibición y se podrá alegar esta experiencia falaz para aumentar la prohibición. Asimismo, se reduciría el índice de depresiones suicidas si se respetase al paciente, dejándole decidir, poniendo a su disposición sin reserva alguna, los medios para poner punto final a sus días. La prohibición, o sea, el desprecio a la persona humana y la negación de su libre albedrío, es lo que resulta morboso y a veces mortífero. Resulta simplista, pues, considerar la liberalización como una puerta abierta a impulsos contenidos hasta ahora. Thank you. Ha llegado el momento de poner las cosas en su punto. Nuestro propósito no consiste en fomentar o disuadir el suicidio, sino en considerarlo de forma tal que se pueda hacer mejor uso de él. En su aura actual, y por una terrible paradoja, el suicidio aparece como el recurso de los excedentes de la especie humana para demostrar que existen. Me suicido, luego existo. Versión desesperada del pienso, luego existo, que encuentra su última resonancia en las imprecaciones de Antonin Artaud, suicidado de la sociedad. Proponemos devolver al verbo su vía activa e incluso reflexiva en todas las acepciones del término, o sea, liberarlo de sus connotaciones melodramáticas. El suicidio en sí mismo no es patético. Lo único patético son los atolladeros sociales o existenciales que lo han provocado. Atacar el suicidio como tal equivale a sacudir el termómetro cuando la temperatura no nos conviene. Los que se empeñan en impedir que la gente muera son generalmente los mismos que le impide vivir. No se trata de impedir el suicidio, el impedimento. Hay que aprender a considerar la muerte no ya como un fantasma, sino como una amiga o como una enfermera. Cuando podamos contar con ella para ayudarnos, cuando podamos disponer de los medicamentos eutanásicos, dejará de envenenarnos la existencia y más bien nos disuadirá de acortarla. En este crepúsculo del segundo milenio, hagamos la muerte más viva, pintándola con los colores de la libertad, en tonos pastel que los adolescentes encontrarán exquisitos, pero un juego un poco anticuado para ellos. Vivir no debe obedecer una obligación, sino un deseo. No hemos pedido nacer y solo debemos aceptar la vida en función de un contrato renovable y rescindible cada día. Si podemos despedirnos sin patos, sin dolor, nos tomaremos la existencia con más desenvoltura y humor. Al fin y al cabo, en una sociedad humana amenazada por la superpoblación y por sus propios residuos, hay algo de elegante en el hecho de esfumarse. El arte contemporáneo, particularmente algunas máquinas de Jean Tinguely, nos animan a vivir la autodestrucción como una fiesta. No somos de los que se incrustan, decía también Inés de la Cruz, en La vida y la nada, obra que termina con esta exhortación: aprendamos a desaparecer.
Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo.
Pero si algunos suicidios tienen algo de mal gusto, ¿de cuántas existencias no podría decirse lo mismo? Siempre nos pareció sorprendente que se juzgase legítimo el deseo de vivir y no así el de morir, de la misma forma que se considera normal el reclutamiento y no la insumisión. Solo el objetor de conciencia pasa delante de una comisión psiquiátrica. Solo el suicida tiene derecho a la atención y tratamiento de los profesionales de la salud mental. Como si vivir no fuese más aberrante que desear terminar su vida. Como si este deseo mortífero debiese contrarrestarse con electroshocks, insulinoterapia y embrutecimiento químico o ideológico. Que se tenga que utilizar la coerción o el internamiento psiquiátrico para disuadir a los rebeldes, dice mucho sobre el fracaso de la psiquiatría. Pero ¿quién cree todavía en la psiquiatría? Encargada de controlar las desviaciones, tolera algunas, pero no puede admitir que se prefiera la muerte a la falsa y cruel diligencia de sus esbirros. A pesar de todo, proponemos que se medite esta frase de Cioran, que los melancólicos comprenden instintivamente, y de la que pensamos que, con un arranque de optimismo, cruzará el puente levadizo de la estupidez institucionalizada. Estar vivo no es lo normal, puesto que lo vivo como tal no existe, y solo cobra realidad si se ve amenazado. En definitiva, la muerte solo es el cese de una anomalía. Aunque la muerte ajena nos anime, es a menudo la única manera de tomar conciencia de forma agradable de nuestra existencia. No conseguimos hacernos una idea de lo que sería el mundo sin nosotros. Sabemos, por supuesto, que los cementerios están repletos de personas insustituibles, pero el saberlo no nos sirve. Choca contra nuestro incorregible narcisismo. Como decía Freud, el inconsciente ignora la muerte. Por ello nos agarramos a la existencia sin sospechar que ya ha tocado la hora del cierre y que sería preferible abandonar el lugar antes que el destino y sus lacayos nos empujen sin miramientos hacia la salida.
Esta noche o nunca, óyelo bien.
En definitiva, ¿qué es morir? Es dejar de hacer un cierto número de pequeñas cosas, como respirar, comer, hacer el amor, trabajar, soñar con proyectos extravagantes o realistas, ganar dinero, rezar, enfermar, mil actividades cuyo carácter repetitivo e irrisorio salta a la vista en cuanto nos ponemos a reflexionar sobre ello. Y quisiéramos ser eternos, nosotros, los mendigos de lo efímero, los inválidos de lo cotidiano, los abonados a la insatisfacción.
Esta noche o nunca.
Al viejo Schopenhauer le gustaba decir que si al espíritu del mundo se le reprochase el aniquilar a los individuos después de una corta existencia, se le oiría responder: mira a esos individuos, mira sus vicios, sus ridiculeces, sus mezquindades y abominaciones, y tendría que dejarles vivir para siempre.
What? washed down by the rain. Stood by the gate at the foot of the garden, watching them pass like clouds in the sky. Tried to cry out in the heat of the moment, possessed by a fury that burns from inside.
¿Cuál es? aquellas que matan sin dolor, los narcóticos, el opio, la morfina, la heroína, fundamentalmente. También se pueden emplear fármacos del grupo visionario, pero digamos muy bestias, de la familia de la ketamina, para una medida semejante. Si se quiere morir rápido y sin dolor, lo mejor es una inyección en vena de pentotal, que es un barbitúrico de acción muy rápida. Si se quiere morir un poco más lento y sin dolor, se puede tomar opio. Si se quiere morir todavía un poco más lento y sin dolor, también se puede tomar heroína. Si se quiere morir como un hombre de mucho arrojo o como una mujer de extremada valentía, tómese como Huxley, mescalina, LSD, psilocibina, fármacos que ensanchan la conciencia, que abren el horizonte. Huxley dejó como última nota de su vida, puesto que ya no tenía capacidad de hablar con aquel cáncer de pulmón, una nota diciendo 100 gamas LSD intravenosa. Y ahí estaba el bueno de Albert Hoffman para promocionar el vial. Y así se fue el hombre. Así se fue. A mí, personalmente, quiero morir bien. Es toda mi vida, morir bien. Pero no sé si me voy a atrever a una cosa como lo de
Después de la canción del ahorcado de Ian Curtis, de Joy Division, le tocaba el turno a Antonio Escotado, que en la conferencia que dio en Barcelona en diciembre del 93 sobre el tema muerte, lujuria y desobediencia en tiempos vacíos, dedicó unos minutos a informarnos acerca de todo un catálogo de posibilidades. La lluvia de tus días de sol. Llegará, llegará sin duda la época en que la gente que lo desee podrá ser congelada sin problemas. Sí, sí, como dicen que lo está ahora el fascista ese de Walt Disney. En esos días gloriosos por venir, todo humano sufriente podrá optar a la congelación total bajo las condiciones por él impuestas y así disponerse a dormir el tiempo que crea conveniente, confiando, eso sí, en que las órdenes dadas a los encargados de la descongelación sean escrupulosamente cumplidas. Auguro un gran éxito a tal operación, pero desconozco los motivos de la escasa investigación a la que actualmente se le dedica, siendo tantos y tan claros sus inmediatos beneficios, ya que, aparte de reducir drásticamente los alarmantes niveles de superpoblación del planeta, ya que todo se reduciría a un inmenso cementerio nevera lleno de anchoas humanas congeladas, acabaríamos con el enorme y turbador problema del suicidio. ¿Quién iba a querer morirse ya, cuando basta desaparecer durante años en una nevera hasta que vengan tiempos mejores? ¿Para qué matarse entonces y no dejarlo a la suerte de un destino diferente y mejor? Naturalmente, las condiciones para ser descongelado serían estrictas y si no se cumplieran en 100 años, el cuerpo se destruiría sin miramientos ni contemplaciones. Pero dado que nadie es feliz en este mundo y que todos aspiramos a una serie de objetivos tan sumamente ridículos, tales condiciones no serían cumplidas nunca y el mundo quedaría convertido para siempre en un inmenso congelador de larvas humanas en espera de que pasen de una vez los malos tiempos.
saluda. Seguro que ha acabado tu jersey de cotón. Puedes esbozar una sonrisa blanca y pura.
Lo que sigue es la traducción obtenida por medio del programa ya citado la otra semana, Rosa del Vietnam. Es, decía, la traducción de una canción del grupo Suicide, un tema sobre Frankie, un tipo para el que realmente nunca llegaron los buenos tiempos. Años. Está casado y tiene un niño. Trabaja en una fábrica. Trabaja de 7 a 5. Trata de sobrevivir. Una lágrima por Frankie. Frankie no puede hacerlo. Es demasiado duro. Frankie no consigue dinero. Frankie no consigue comida. Frankie va a ser desahuciado. Una lágrima por Frankie. Frankie está tan desesperado. Piensa matar a su mujer e hijo. Frankie va a matar al pequeño. Frankie coge una pistola, apunta a la sien de su bebé de 6 meses. Frankie va a matar a su esposa. Dispara. Frankie llora. Frankie apunta a su cabeza. Frankie está muerto. Frankie yace en el infierno. Todos somos Frankies. Todos estamos en el infierno.
teardrop. 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid. And he's working in a factory. He's working from 7 to 5. He's just trying to survive. Well, let's hear it for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie can't make it, 'cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. And Frankie's getting evicted. Oh, it's here for Frankie. Oh, Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. So desperate, he's gonna kill his wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. Frankie looked at his wife. Shut up. Oh, what have I done? A tear for Frankie. Frankie with a gun to his head. Frankie's dead.
Nacemos sin haberlo pedido. Morimos casi siempre involuntariamente. Entre medias, podemos pedir goce. Aprender a gozar y aprender a morir es la misma cosa. El que no se da cuenta de que la responsabilidad del goce es la libertad del morir a su manera y en su momento, todavía no se ha enterado de nada y goza poco, a mi juicio.
Hay mucha gente que desea tu suicidio. Los hay a patadas que desearían verte muerto, que la diñaras de la manera más estúpida posible, pero no por eso tú les has de hacer ese favor. Nada te obliga. Son gente que gustosa sostendrían tu mano con suavidad, llevándotela hasta la cabeza para que dispararas. Tipos que harían trampa en la ruleta rusa. Gente que por verte espichar darían todo un cargamento de años de su propia vida. Gente que te sonríe raro. En esos casos debes aguantar y que te quiten de en medio. Pero es difícil no suicidarse y todos lo hacemos unas cuantas veces al día. Me suicido cuando hablo con la gente. Me suicido cuando pierdo el control. Me suicido cuando cedo parcelas de mi vida. Me mato cuando dejo de sorprenderme. Me rompo la cabeza contra un muro cuando hago este programa. Me suicido en sueños tantas veces que ya no reconozco mi imagen cuando duermo. Y luego están los suicidios por amor. Toda esa legión de seres difusos que se mueven descontrolados por tu cabeza con la aviesa y malsana intención de hacerte perder pie definitivamente, sin saber que, como dijo Pavese, no nos matamos por el amor de una mujer, sino porque un amor, cualquier amor, nos revela en nuestra propia indefensión, desnudez, miseria, nada.
Me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo. Dile que tienes conmigo una deuda tan enorme que jamás podrías pagarme. Yo por mi parte le pido que por mucho tiempo existas, que de beber no desistas, porque no hay nada más difícil que vivir y más fácil que morir. Que no conozcas la pena de llorar, la dicha de soñar y el don de suspirar. Que te alimenten de risa y falsedad, que no tengas piedad, que crezca tu maldad. Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo, que yo viva es tu castigo. Pues mientras siga viviendo te voy a estar maldiciendo. Que no conozcas la pena de llorar, la dicha de soñar y el don de suspirar. Que te alimenten de risa y falsedad, que no tengas piedad, que crezca tu maldad. Pídele a Dios que me muera para quitarte de encima al más terrible enemigo, que yo viva es tu castigo. Pues mientras siga viviendo te voy a estar maldiciendo.
pues mientras siga viviendo, te voy a estar maldiciendo.
Ya está, eso es todo, amigos. Si sigues a la escucha, te recuerdo que el apartado de correos al que nunca escribes es el 12.065 de Barcelona, 12.065 Barcelona, y que esto que has digerido hoy ha sido una nueva edición de El Hombre del Armario. Hasta otra.
En el corazón de cada cual se juega esta batalla. Algunos se curan liquidando a su hijo y otros liquidando a su padre. Algunos con su mujer y otros con sus amigos. No es cura eso. Todos somos absolutamente responsables de todo lo que hacemos. Absolutamente responsables. Y el que no lo quiera recordar, lo recordará en su lecho de muerte, si es que tiene lecho de muerte. Esto, esta poderosa angustia, es, a mi juicio, lo que nos lanza al bien, a la verdad y a la belleza. Si no hubiese la muerte, probablemente seríamos todos de Telecinco.
Es repeteix. Quan els valors d'Occident s'han perdut, quan l'únic que podem fer és escoltar sempre el mateix pels mateixos, només n'hi ha una solució. Escolta Ràdio Pica, 91.8 FM a Barcelona. No et repeteixis.
ido ya? ¿Qué ocurre? ¿Está bien mi hijo? ¿Y Carmen? Hijo. ¿Qué hijo? Es una niña. Otra más.
El hombre del armario. Desde luego, una mariposa es un gusano. No sé qué es lo que os imaginabais vosotros. El hecho de que tenga alas de colores no le redime de ser un apestoso gusano. Muerte peluda de gusanos, que dijo uno. Al igual que tras esos ojos preciosos no se esconde más que un espantapájaros animado. ¿Y qué decir del resto? El resto de cosas a duras penas lo consigue. A duras penas consigue disimular siquiera, con la delgada máscara de la apariencia y el engaño, todo su enorme destrozo, su increíblemente desparramada inutilidad, toda la sorprendentemente extendida suciedad del mundo. Y es que hay gente que se niega a verlo, gente que se negó también en su día a ver una película, la película que quiero homenajear hoy, bombardeándoos con algunos pequeños salivazos fílmicos. Gente que sugería que esta película, Alas de Mariposa, del vasco Bajo Ulloa, una de las mejores películas proyectadas en este armario, si no la mejor. Gente que tildaba a la película ni más ni menos que de culebrón o algo así, en función de las abultadas desgracias que en ella se suceden. Inmenso desatino, ceguera irreflexiva, necedad. Son esos mismos los que tildan determinada revista de amarga, de tono amargo. Son los niños burbuja de la felicidad, que ya no es felicidad, sino aburrimiento, tedio, muerte en vida. Quien se empeña en borrar de su vista, de sus ojos, de fuera y de dentro, toda la desgracia esparcida, todo el sufrimiento que obligan a ocultar, toda la desesperación que se sabe rechazada, toda la tragedia que para el hombre moderno está perdida. Quien se empeña en negar todo esto, morirá dos veces a cuenta de no vivir ninguna. Morirá en vida y morirá después, por aburrimiento o por asco. Lo negativo, lo triste, la destrucción, la muerte y la locura, la lluvia en los días de sol, forma parte de nosotros, cada día, a todas horas, continuamente. Y sin embargo, están proscritos. El próximo Prometeo no devolverá a los hombres el fuego robándoselo a los dioses. El próximo Prometeo nos traerá la desgracia, el conocimiento último, la certeza del desastre y la muerte que hoy nos empeñamos en olvidar, la indecible alegría de una ruina con el sabor más añejo del fin del mundo, con el saber de que estamos vivos y sufrimos, de que trastearemos este mundo absurdo con las armas desencantadas pero afiladas de la falta de sentido. Sones de la chusma.
Voy a darle a la niña las buenas noches.
Ni con eso hemos tenido suerte.
¿Con qué?
No he podido ni tener un hijo que te ayude cuando crezca.
No digas eso. Si hemos tenido una niña ha sido porque Dios ha querido. Ha sido así y así está bien.
Sí, pero un hijo... Un padre necesita un hombre a su lado.
Mami es lista.
Es espabilada, eso ya lo sé. Pero después de que se case, ¿quién se va a acordar de tu apellido? ¿Mm? Y menos del de su abuelo.
Cuanto menos tenga de su abuelo, mucho mejor.
¿Qué?
Nada. Que no creo que eso del apellido importe tanto. Lo que importa es que lo lleve con dignidad. Vamos. Creo yo.
Tiene 5 hermanas. Y todas tienen hijas. Ni un solo hombre en la familia nunca. Dice que es como una maldición.
Tu padre dice muchas tonterías.
En su casa no hables así.
Voy a dar un beso.
No sé si conoceréis a determinado insecto, concretamente una mariposa, que recibe el nombre de cabeza de muerto o mariposa de la muerte. Este singular animal, por lo demás, semejante a cualquier otra mariposa en todo, se distingue por un detalle apreciable. Lleva dibujado en su lomo de insecto ni más ni menos que una calavera humana, los rasgos fijos y sombríamente perplejos de un cráneo humano. Pero esto no es literatura, sino una curiosa y tétrica página más de la insondable naturaleza. Y dada mi más que improbable credibilidad ante la audiencia, a despecho de no ser creído, me remito a cualquier tratado de ciencias o una simple enciclopedia, debiendo acudir en su busca a la voz de Acherontia Atropos, pues tal es el nombre de este amigable lepidóptero nocturno, que por cierto merodea también por estas tierras. Pero es necesario buscarle un sentido a todo esto, a esta calavera en el lomo de la mariposa. Realmente no es muy necesario. Señales de muerte las ha habido siempre. Pero si quien responde a esta pregunta de si es necesario o no buscarle un sentido es August Strindberg, el sueco en ocasiones visionario que nos dejó una enloquecedora y brillante obra, Inferno, en la que todo lo que le rodea y aparece ante él reviste un sentido de mensaje secreto y clave del destino. Si responde él, digo, no podemos dudar que lo hará afirmativamente. Y así lo hace, de hecho, en este libro, por cierto, descatalogado, pero encontrable en la librería Taifa por 3 miserables gambillas. Inferno se llama. Libro en el cual todo un capítulo vendrá dedicado, por medio de oscuras elucubraciones pseudocientíficas, pseudobotánicas, al susodicho animalejo, que entre vivo o muerto saca a pasear a los cráneos de los muertos, saturados de tierra, para que en su último vuelo de insecto recuerden, mientras les da el aire, aquello que se apagó de golpe. Jamás había visto la cabeza de muerto o Acherontia Atropos, la mariposa que luce un cráneo humano sobre el coselete, cuando la compré a un naturalista. Asombrado de que la imagen estuviera marcada más nítidamente de lo que creía, me puse a estudiar al animal. Leí: los bretones dicen que presagia muerte. Prorrumpe en un doloroso lamento cuando se la inquieta. Su larva se nutre de solanáceas, de jazmín y de la manzana espinosa Datura stramonium. Y su crisálida, capullo aglutinado, nace en las profundidades de la tierra. Había allí mucha relación con la muerte, el anuncio del óbito, la lúgubre canción, el brebaje mortal del estramonium, el entierro de la larva. Lector, oyente, no soy de naturaleza supersticiosa, pero cuando tras haber recogido estos datos, supe que Remur, el célebre físico y estudioso de los insectos, afirma que la cabeza de muerto aparece periódicamente, sobre todo en épocas de grandes epidemias, no es extraño que meditara sobre las costumbres de la mariposa y su relación con su macabra librea. Para comenzar, la larva se nutre de solanina y de daturina, dos alcaloides vegetales emparentados con la morfina y muy cercanos también a los venenos cadavéricos, las tomaínas y las leucomaínas. Esos venenos exhalan el olor del jazmín, de la rosa, del almizcle, entre otros. Existen plantas que se llaman de cadáver, arum, estapelia, orquis, etc., que huelen a cadáver, poseen el olor cadavérico y atraen a los insectos que se nutren de carroña. No es lógico, pues, que la cabeza de muerto Visite los lugares azotados por la epidemia y sembrados de cuerpos en descomposición. Aparte, la solanina es un veneno narcótico. ¿Será por esto que la mariposa duerme noche y día y no se propaga o vegeta más que en el crepúsculo? La daturina encierra dos alcaloides, atropina y ostiamina. La atropina de la belladona dilata las pupilas o al menos hace insoportable la luz del día. Será causa de los hábitos crepusculares de la cabeza de muerto el que esta mariposa tema al sol y sin embargo esté forzada a dormir durante la noche debido al efecto soporífero de la ostiamina. Así parece. Ahora bien, la ostiamina, el veneno del beleño, comporta el inconveniente secundario de que la víctima ve los objetos agrandados, megalopsia. Imaginemos una cabeza de muerto atraída por su entorno, atraída por su engañado olfato por los cementerios, los vertederos, los cadalsos y los patíbulos, donde ve cráneos humanos muy agrandados. Y preguntémonos si esto puede actuar sobre los nervios de una mariposa, impresionable hasta el punto de que emite quejidos cuando se la molesta. Una mariposa poseída por el doble delirio del celo y de la embriagadora ponzoña del beleño. Doble embriaguez equiparable al delirio histérico. Admito que el salto es considerable, pero el eminente naturalista que señaló el parecido existente entre las mariposas y las flores y que creía en la semejanza protectora entre las mismas plantas no habría retrocedido ante una consecuencia natural y lógica, considerando el gran desarrollo psíquico y moral de los insectos. Tras haber escrito las líneas anteriores, leo en Bernardin de Saint-Pierre que la cabeza de muerto se llama Ay, a causa del doloroso grito que profiere. ¿Qué sonido este Ay? El doloroso quejido de todos los pueblos de la tierra, el grito del tardígrado lamentándose por la amargura de la existencia, el grito de pena de Apolo por la muerte de Hyacinthus, que dibujó en el cáliz de la flor que lleva el nombre del amigo muerto. Pero Bernardín añade: el polvo de las alas de esta mariposa es muy dañino para los ojos. He tratado bajo el microscopio este polvillo con reactivos que han señalado un alcaloide vegetal de la misma clase que la atropina, la estricnina, etc. Lo cual no debe maravillarnos más que el hecho de que las cicindelas segreguen tritelis fosfina o que las cantáridas produzcan cantaridina, muy parecida a la digitalina. Aunque me muestro escéptico ante estas tentativas de hallar un vínculo entre la decoración de la cabeza de muerto y su forma de vida, Conozco muy bien el método que he utilizado. Para comenzar, digo, es un capricho de la naturaleza sin ninguna importancia. Sea, pero ¿por qué no conceder a la naturaleza el derecho a tener caprichos? Si sabe engendrar una raza bovina sin rabo por la negligencia de un boyero que cierra la puerta sobre el rabo de un toro. O admitiendo el capricho como existente, reconozcámoslo, también en este caso, es un capricho, pero no es un milagro que un insecto acomode su aspecto exterior al medio ambiente. Cuando la mariposa, llamada hoja muerta, toma la apariencia de una hoja seca para ocultarse. No es un milagro, pero la transformación de la oruga dentro del capullo sí es un verdadero milagro que equivale a la resurrección de los muertos. Así, durante la fase de inmovilidad de la ninfa, en los insectos, los tejidos de la larva sufren una histólisis, es decir, la degeneración grasa o necrobiosis filogenética. Traduzcamos. En la crisálida la oruga está sometida al mismo proceso que el cadáver en la tumba, donde se transforma en una grasa amoniacal. Ahora bien, necrobiosis significa muerte-vida, y los fisiólogos dicen: la necrobiosis es la clase de muerte que precede a la degeneración caseica, tuberculización. La larva ha muerto entonces dentro del capullo, puesto que se ha transformado en una masa grasienta informe, y sin embargo vive y resucita en una forma más desarrollada, más libre y más bella. ¿Qué son, pues, la vida y la muerte? Lo mismo. Pensadlo. ¿Y si los muertos no están muertos y la indestructibilidad de la energía no es más que la inmortalidad?
Thank you. love blinds, love.
Los swans, los cisnes, con el amor ciego de un hombre muerto.
Tú no eres como nosotros, eres feo.
El hombre de la
parpadeó. La lluvia de tus días de sol.
Sigue ahora es un texto de José Luis Moreno Ruiz, perteneciente a su libro Ángeles en mis cojones. Quedarse dormido y boca arriba el gigante en el bosque, traga un montón de mariposas que le revuelven el estómago. De ahí que cuando despierta, el gigante se siente muy nervioso. Entonces toma su cuchillo y se abre el vientre. Salen del vientre del gigante las mariposas y el gigante, con una aguja enorme y con cuerda de coser las tripas a los caballos de picar despanzurrados en las plazas de toros, se cierra la herida. En la tarde primaveral muestra luego, con grande orgullo, la cicatriz de su cesárea. Las mariposas iluminan el aire de la comunidad de los gigantes y la mujer del gigante que se hiciera la cesárea, si bien aparentando felicidad, envidia secretamente a su marido. Ella ha parido un hijo, no ya sin alas, sino manco. Un hijo gigantesco y sin brazos, incapaz de defenderse a manotazos del burlón acoso a que lo someten sus hermanas, las mariposas, alumbradas por el padre.
Los resoplidos del gigante se aprovecharon para hacer girar la maquinaria del carrusel.
Pero ya que entre todas las vicisitudes de esta pequeña niña con alas de mariposa, hemos introducido, casi a modo de intermedio, casi a modo de pesadilla infantil, la desmesurada presencia de los gigantes, devoradores de mariposas y de horas de sueño de niña, sigamos ahora con ellos en una pequeña pero sonora rumbilla de gigantes. Una vez fui pequeño, pero aquello duró poco. Alguien me convirtió en un gigante, de manos grandes y torpes, de cuerpo hinchado y corazón redondo. La mirada llegaba lejos y los ojos se cansaron de mirar. Los cosí con venas y pestañas para hacerme más pequeño. Ahora el mundo es negro y aburrido, y yo un gigante ciego y solo. Tropiezo con todo y con la gente, y todos gritan y ríen, sin comprender que no son calles ni paredes para gigantes como yo. Que no hay camino ni salida para quien equivocó su tamaño, cerró los ojos y se desprendió de la vida.
His teeth as white as snow. What a gas it was to see him walk her every day into a shady place. With her lips she said, hey pa, 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 let's have a ball. Hey pa, 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 let's have a ball. Hey pa, 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 let's have a ball.
Yeah. muchas golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo
Silencio. Estudiadla un poco más y enseguida os la preguntaré. Amanda. ¿Sabes ya la poesía?
Sí, pero no me gusta. No entiendo.
Thank you.
querida? ¿Y ahora mismo?
No me gusta cómo huele. Huele mal.
¡Inmediatamente!
Esta canción que sigue ahora, del inexplicablemente desaparecido grupo barcelonés The Front, y que podría canturrear perfectamente nuestra deliciosa niña de hoy, habla de alguien que desde hace mucho tiempo ha satisfecho todas las voluntades de otro y ha ladrado como un perro por una simple sonrisa. Pero pasa el tiempo y las ilusiones crecen, a pesar de todo, a pesar del hogar. Así que ahora voy a elegir mi mundo, yo como todos, y tú vas a escuchar mis palabras, tú y todos, y como siempre, las cabezas llenas de piedras de Front.
You're gonna hear my song. You want everyone.
Bueno, pues dibuja otros animales más grandes. Un pez, un perro. Una ballena, por ejemplo.
Me gustan pequeños. ¿Quieres saberlo?
Ahora no puedo. Luego voy. Me acabo de tender la ropa. ¿Sí?
Tiempo para más. Esto que has oído ha sido una nueva edición del Hombre del Armario. Si piensas en escribirme, hazlo al apartado de correos 12.065 12.065 08080 Barcelona. Así que se acabaron por hoy las mariposas, esas almejas del aire, como las llamaba Ramón Gómez de la Serna. Como habréis comprobado, he dedicado el programa a la más o menos primera mitad de Alas de Mariposa, concretamente a la parte protagonizada por esa encantadora niña que es Laura Vaquero. En próximos programas continuaremos deshaciendo esta película tan plagada de lluvia para los peores días de sol. Hasta la próxima.
Aquí Radio Pica, emisora independent, emisora autogestionada, emisora no comercial de Barcelona.